en un acuerdo con el diario digital Cuarto Poder y FM Reencuentro. Con Alfredo Barzotti presentamos La Hora Barzotti.
Bueno, buenas tardes, hermosas tardes, con calor, sol a pleno todavía, son las cosas del verano. Y después de un día bastante acalorado, estamos llegando casi al fin de semana, un día nos falta todavía. Y aquí estamos, en este programa, en esta hora de vivencias, que muchas veces no salen en los medios de luz. Ustedes saben de que cada día tratamos de editorializar o por lo menos poner en conocimiento de la gente las cosas que suceden en Lobo. Y otra vez problema de seguridad. Y con una seguridad que ya no hay nada que hacer, nada más que decir, y seguimos con los problemas de siempre y el silencio de todo el mundo, ¿no? Porque no solo de la parte del municipio, de la parte de la Secretaría de Seguridad, sino incluso de la parte misma de los vecinos y muchas veces de los que están afectados por los hechos de inseguridad. Anoche, en la plaza ahí del tanque del agua, sucedió un hecho bastante complicado. Estaba un matrimonio con su hija y algunos muchachones, muchachotes, o como le quieran decir, yo para mí son delincuentes, otra cosa no son, después por lo que lo hicieron. No sé si hay un parte policial, no sé si lo dieron a conocer los medios. El hecho es que sucedió. Y juntándose, como de costumbre, se ve después que se cansaron de tomar, fumar, le pusieron un cuchillo en la barriga a quien estaba ahí y le robaron la moto. Seguramente mañana trataremos de buscar precisiones y realmente ver al comisario Rulli a ver si hay un parte, calculo que habrán denunciado el robo de la moto y todo lo demás. Pero las cosas no están bien en Lobos. Y preguntamos, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a seguir esto? Por poco menos de lo que está pasando acá en la ciudad de Lobos, está en todos los medios nacionales que el intendente de Morón lo echó, no vamos a decir a patada, pero lo echó lisa y llanamente al secretario de seguridad del municipio a raíz de los hechos que estaban pasando. La muerte de un policía, un par de asaltos no esclarecidos y una situación de seguridad que ya estaba pasando a mayores. Acá en Lobo ha pasado de todo. No hay barrio cerrado que no hayan dejado de robar. Entraron en la casa de vecinos, realmente es muy conocido acá de la ciudad de Lobo, pero no porque sean conocidos, sino porque son vecinos que estaban dentro del centro de la ciudad. Robaron una vez, dos veces, tres veces, frente, o cerca, o al lado del municipio. Si nos ponemos a medir con una cinta métrica, y no sé, en un radio de 80 metros del despacho del señor intendente del municipio, rompieron puertas, dañaron la propiedad, no se quedaron con eso, y se la agarraron, por ejemplo, con la escultura de la Virgen, la ultrajaron, no se sabe nada de eso. Y como si fuera la frutillita del postre, dejaron armas en la plaza 1810 y todavía la ayudantía fiscal, Gisela Luprá, dice que están en buen camino. ¿Cuánto tiempo hace que sucedió esto? que no pasó en otros lugares de la provincia. ¿Qué lugar de la provincia? Estamos con hechos embromados de robos, de entraderas y todo lo demás, y la ayudantía fiscal lo único, no se saquen fotos, no la publiquen, sí, ya sabemos, todos lo sabemos, pero también sabemos que son todos o somos todos adictos a las redes. Porque la verdad, falta que publiquemos el color de nuestras partes íntimas en las redes y nada. Y así seguimos. Una excusa más. Que no hay patrullero, que no hay esto, que no hay aquello. En ningún lado. Pero hay gestiones municipales que algo intentan hacer. Mientras tanto, cuando dicen que no hay móviles que están descansando ahí en la comisaría que está por calle Independencia. Como anuncio increíble que van a comprar 31 millones de pesos en cámara de seguridad, ¿para qué? ¿Para después que no la miren? ¿Qué pasó? ¿Por qué se fue el coordinador técnico, digamos, del centro de monitoreo? ¿Por qué se fue el coordinador general de todo esto, que es un policía retirado? El cuarto poder tiene un indicio. Está esperando poder concretar una charla sobre este tema. Pero así no podemos seguir. Y pensar que en otro lado, en otro municipio, echaron al secretario de seguridad por ineficiente. Y acá, lo único que queda es que es esto absoluta, pura, única y exclusivamente responsabilidad del intendente, señor Jorge Echeverri, que ahora está de vacaciones, por supuesto. No creo que el intendente interino, Pablo Jasper, pueda solucionar en pocos días lo que está sucediendo. ¿Hasta cuándo vamos a seguir con esto? Pero hoy vamos a hacer un programa diferente. Porque hay más. Seguramente mañana estaremos poniendo al aire la queja de una vecina de Lobos, tal vez. Porque después lloramos o nos apretujamos y decimos otro femicidio más, pero resulta que viva la comisaría de la mujer. ¿Para qué existe? Al menos para qué existe en la ciudad de Lobo. Y los defensores de los chicos, igual. Vamos a escuchar un espacio musical y después estaremos charlando con alguien para entretenernos un rato, para hablar de cosas etéreas, reírnos un rato si es posible, o aprender, tal vez, pero aprender con alegría. Gracias.
Mi amor no existe. de historias. Su cuerpo es solo memoria. Es eso que hay que sentir con paciencia infinita, andando las calles ajenas de hombres que al fin le dan pena. Campanas de la noche, ruidos de melancolía que esperan, que esperan, que esperan que ella vuelva y le diga: acá estoy, mi amor, que existe el olvido. Acá estoy, mi amor, de vuelta, he vencido. No puedes creer, no existe el olvido, mi amor. Que fueron plegaria, espejo maldito que al fin duplicó toda su vida, andando las calles lacanas de hombres que al fin le dan pena. Campanas en la noche, ruidos de melancolía que esperan, que esperan, que esperan que ella vuelva.
Bueno, y ustedes saben que estuvimos anunciando hace dos días de que cuando fuimos al SEC a la inauguración de la temporada de escuelas de verano, habíamos pactado una entrevista con la directora jefa distrital de la ciudad de Lobos, Marta Morena, que iba a ser hoy. Habíamos quedado temprano a la mañana, me tomé el trabajo como corresponde, no pude contactarme y después recibí a media mañana una disculpa que no iba a poder hacer la entrevista porque estaba de vacaciones. Sabíamos que estaba de vacaciones y a raíz de eso es que habíamos pactado una entrevista telefónica. Bueno, tal vez pienso en voz alta, mal pensado como soy, de que tal vez la jefa distrital lo que no quiere es responder a lo que yo dije que iba a preguntar, que es el tema de la manda judicial que hay para que los chicos tomen agua saludable, pura y como corresponde, nuestros hijos, y no se lo estén envenenando como se lo están envenenando en la ciudad de Lobos con el agua con arsénico. A lo mejor no. Podría haber hecho la entrevista como hicieron los colegas, pero en realidad lo que quería era ir al hueso sobre esto. Que por qué en la ciudad de Lobo no se cumple por parte del municipio, del consejo escolar, la directora de la escuela y toda la parte de educación, el tema de esta manda judicial de un tribunal y de la Cámara de Apelaciones, que le dijo al señor intendente no solo que tenía que entregar el agua pura a los que habían realizado la cautelar, sino a todos los alumnos, a todas las escuelas, a todos los clubes, a todos los centros de salud. Estuvimos charlando con Marcelo Bazzaro y entiendo el enojo, y ahora un poco el enojo mío, porque parece ser que cuando las papas queman todos sacan el pie del plato. Hoy estuvimos en la ciudad de Buenos Aires por trámites ¿Y saben qué? El cuarto poder subió unos centros de hidratación con el calor que hacía, que la ciudad de Buenos Aires había puesto no solo en el Obelisco, sino en un montón de lados en donde usted pasaba y por el solo hecho de pasar se llevaba una botella de agua. Una botella de agua para que pudiera tomar. Sin poner un peso, gratis. Pensé en Lobo enseguida. Y me decía un especialista en estos temas que sí, que los gobiernos tienen la potestad de disponer para la seguridad de la población la asistencia en estos casos. La ciudad de Buenos Aires, entregaba agua gratis para hidratarse en diferentes puntos de la ciudad por el calor reinante. Y resulta que en Lobos, que nos están envenenando, es decir, no estamos envenenando, tampoco vamos a acusar al domicilio que es el causante del arsénico en el agua, pero sí de las cosas que podría hacer y no las hace, no las cumple. Y en vez de usar una posibilidad que le dan las herramientas cuando uno gobierna, no solo no las utiliza, sino que desoye lo que la justicia le ordena que tiene que hacer. Pero bueno, como este programa y el mismo diario siempre tiene alternativa para poder salir a veces de los apuros de la programación, y fallida la entrevista con la jefa distrital, hoy estuvimos con Ismael en el planetario de la ciudad de Buenos Aires, a donde fuimos a ver un lindo programa que la verdad que nos dejó contentos los dos, y créanme que fuimos muy bien hidratados. ¿Por qué? Porque como les decía recién, hoy el gobierno de la ciudad, por donde uno pasaba, te entregaba el agua, así que fuimos provistos de un par de botellas de agua minerales para la función. Y allí me llevé una sorpresa, la verdad que nunca había entrado al planetario, y entonces empezar a interiorizarse enseguida con la galaxia, con todo ese entorno y en ese ámbito, me encontré con la casualidad de que muchas de esas cosas que vemos en el cielo a la noche, cuando las nubes nos dejan ver, esas constelaciones, y por alguna de esas casualidades, algunas llevan nombres que tienen que ver con la mitología griega. Y entonces el tema obligado, cuando salíamos de ahí, fue una lección por parte de Ismael de qué significaban esos nombres que habíamos visto, que habíamos escuchado. Y entonces a mí me quedó Orión. Y entonces le preguntamos a Ismael, contame, ¿cómo es eso de Orión?
Bueno, Orión era un gigante, ¿no?, que era un gran cazador, ¿no? Nació, por decirlo de alguna manera, cuando después de una fiesta que estaban muy borrachos, Zeus, su hermano Poseidón y el hijo de Zeus, Hermes, orinaron encima de una vaca. Sí, muy raro, pero bueno. Y de ahí surgió Orión. Y bueno, justamente por eso viene el nombre Orión, ¿no? Y bueno, era un gran cazador, ¿no? Era un poco más grande, ¿no?, que los mortales y los humanos promedio, digamos. Y bueno, tuvo un problema con un rey, le terminó el rey arrancando los ojos. Hubo un problema con la hija y varias cosas, y el rey le terminó arrancando los ojos. Vagando, Orión se encontró con Hefesto, que le dio pena y le fabricó unos ojos, ¿no?, mucho, pero mucho mejores que los originales, porque Hefesto era el dios de los herreros y todo, y bueno, sabía de eso. Y después de eso, bueno, varias cosas y Orión, y se unió a las cazadoras de Artemisa. Sí, suena raro, pero fue una excepción, ¿no?, por su habilidad y todo, porque uno o dos hombres han llegado a participar en la cazadora Artemisa, depende de las versiones, pero bueno, casi ninguno. Y bueno, Orión se unió y bueno, participó todo, se hizo muy amigo de Artemisa, todo, era muy buen cazador. Y depende de la versión que se escuche, pero hay varias, una es la más conocida, que se terminó enamorando de Artemisa, ¿no? Y entonces, bueno, Artemisa obviamente lo rechazó, porque tenía un juramento, como todas sus cazadoras, de no tener ningún tipo de relación sentimental con hombres, ¿no? O sea, renunciaban a todo esto y quedaban doncellas por siempre. Y entonces Orión, por rabia, decidió matar a todos los seres vivientes sobre la Tierra. Se fue a un bosque, empezó a matar conejos, liebres, ciervos, todo, hasta que Gaia, la Tierra, dijo, bueno, este me va a matar todo. Entonces le mandó un escorpión, que es Escorpio de la constelación, y bueno, lo picó Orión y Orión se murió.
¿El león cómo se llamaba? Te pregunto del león porque me llamó la atención el león de Nemeas, que Hércules lo mata. Y contame algo de eso.
Bueno, ese león es el de la constelación de Leo, que también es el mismo signo del zodíaco. Ese león era el león de Nemea, que estaba en la ciudad de Nemea. Y entonces, bueno, Hércules, uno de los 12 trabajos que tenía por haber matado a su familia, que bueno, digamos, a ver, no lo hizo queriendo, sino que era, lo enloqueció por ser hijo de Zeus, ¿no? Y bueno, mató a toda la familia, entonces fue al oráculo de Delfos todo ese lío. Y bueno, le asignaron 12 trabajos. No se lo asignó un rey, que era bastante malvado, digamos. Y entonces, bueno, uno era matar al león de Nemea, que la piel del león, el pelaje, todo, era impenetrable. Ningún arma la podía atravesar. Lo único que lo podía atravesar eran las garras del león, que eran un material muy fuerte. Entonces, ¿qué hizo Hércules? Hay dos versiones, ¿no? La primera es que Hércules mató al león con las... Bueno, hay más de dos, pero las más famosas. La primera es que lo mató con las propias garras del león. Y la otra es que lo ahorcó, o sea, lo... Pero la más, digamos, la más famosa y todo es que lo mató con las garras, porque es la más realista, por decirlo de alguna manera, aunque no sea muy realista la mitología, bueno. Y bueno, todas estas, un dato importante, es que todas estas aventuras, digamos, los dos trabajos, a Hércules lo acompañaba su sobrino Iolao. Otra constelación que también había era la del zodíaco Cáncer, ¿no? Que... es un cangrejo, ¿no? Que lo había mandado a molestar a un héroe griego. Que si conocen cuál es, bueno, pueden mandar mensaje a la radio. Eso lo dejo ahí para que si alguien sabe, mande mensaje. Y bueno, es digamos la pregunta de hoy, por decirlo de alguna manera. Bueno, y el héroe terminó pisando ese cangrejo y lo mandaron a las estrellas. Y ahí está la constelación.
Acercame. Respecto a Marte, por ejemplo, ¿qué de Marte, la luna de Marte? Contame algo. Vos sabés que yo para ver el tema de la mitología griega y todo lo demás, traigo acá el embrollo, y después llego acá, se me corregís. Contame de Marte y su luna.
Bueno, en este caso sería más mitología romana, porque Marte es la versión romana de Ares, ¿no? Y las lunas se llaman Fobos y Deimos, que serían pánico y terror, que son hijos de Marte en la mitología, ¿no? Son los dos hijos con los que va al combate, por ejemplo, y representan eso, esas dos emociones. Y bueno, hay un supuestamente, bueno, no sé si sigue estando, pero había una estatua en Esparta que era el dios de la guerra, Ares encadenado, ¿no? Que era como para que el espíritu de la guerra no los abandonara. Pero ahí también había un altar a Fobos y Deimos, ¿no? Porque ahí los guerreros tenían que ir superar, ¿no? No era evitarlo, superarlo, sino absorber, digamos, sus miedos para que les dieran fuerza en la batalla.
Porque hay mucha gente que está en... Dale. A ver, siempre hace diferencia vos sobre la entre, porque esta es la mitología griega o la romana. Yo tenía entendido que era todo lo mismo, mitología greco-romana. A ver, desasname un poco, vos sabés que yo soy medio bruto en esto. ¿Cuál es la diferencia entre greco o romana?
Bueno, greco-romana porque hay algunos, por ejemplo los monstruos mitológicos, que comparten, ¿no? Por eso eran algunos libros así, ¿no? Pero la gran diferencia es que cuando Roma, ¿no? El Imperio Romano, cuando cayó Grecia, digamos, absorbieron la mitología griega y la modificaron, hicieron los dioses más romanos, ¿no? Los dioses griegos. Los hicieron más bélicos, más luchadores, y muchos cambiaron. Por ejemplo, Marte, que son mucho más serio todo, Zeus también, ¿no? Se hicieron mucho más romanos, estrictos. Y muchos cambiaron el nombre, ¿no? Muchos nombres de planetas. Zeus pasó a ser Júpiter. Hades pasó a ser Plutón. Poseidón, Neptuno. Después, hay algunos que mantuvieron el nombre, por ejemplo, Apolo, ¿no? Pero bueno, la mayoría cambiaron.
Bueno, la verdad es que por ahora, y después de todo lo que vimos en el hoy en el planetario, por ahora me quedo conforme, ¿no? Pero después de este espacio musical que vamos a escuchar, que Fernando se va a lucir con un tema, ¿qué te parece si hablamos sobre mitología egipcia? ¿Te animás?
Dale. Hablar sobre mitología egipcia o algo así, ¿no? Sí, mitología egipcia.
Y por supuesto, yo de egipcios un montón. Por ejemplo, sé que el dios máximo era Ra, que representaba el sol. Y después de ahí, no sé más. ¿Qué me puede contar vos?
Bueno, te puedo contar cómo fue la historia de Ra, ¿no? Desde, bueno, que apareció hasta que, digamos, se... Bueno, hasta más o menos lo que es el final de su de sus intervenciones. Porque los dioses, al ser inmortales, ¿no? En esa mitología, bueno, no mueren. Y entonces, bueno, si querés te puedo contar lo que es la historia de Ra.
Dale.
Bueno, cuando no había nada, estaba toda la oscuridad y todo, ¿no? Apareció de repente Ra, ¿no? Y se le ocurrió empezar a crear vida, cosas, ¿no? En la mitología egipcia, una cosa muy importante son los nombres, los verdaderos nombres. Tienen muchísimo poder, algo parecido a la griega, pero más. Y entonces le va dando nombre a las cosas y va creando seres, ¿no? Y bueno, y hace, va, da los nombres y le caen bien, le empieza a caer bastante bien los humanos, ¿no? Le caen muy bien los humanos. Y entonces lo que va haciendo, ¿no? Se hace faraón. Después de que termina de hacer todo lo que va haciendo, se hace faraón. Y estuvo muchos años, miles de años, ¿no? Gobernando todo, haciendo templos, cosas, ¿no? Y bueno, después pasa un tiempo todo y ya empieza a envejecer, ¿no? Aunque parezca raro que un dios envejezca, bueno, Ra empezó a envejecer. Entonces la gente ya no lo respetaba, lo veía así como un anciano que no podía hacer nada. Y se le ocurre un plan a Ra y decide matar a todos.
¿Cómo que matar a todos?
Bueno, crea una diosa salvaje, ¿no? Muy fuerte, muy poderosa, y la manda para que mate a todos.
No me digas que esa era Isis.
No, nada que ver. Ya estaba bastante de antes, Isis. Y bueno, y nadie la puede frenar a esa diosa, bueno, pam, boom, mata a todos. ¿Y qué hace Ra? Le hace una trampa y llena un montón de barriles con alcohol. Alcohol de tomar.
No me diga que la emborrachó.
Sí, y así salvó a todo Egipto.
¿Y de ahí el más?
Bueno, después eso sí, seguía viejo todo, ¿no, Ra? Y ahí aparece Isis, ¿no? Después, ¿no? De todo ese tiempo. ¿Y qué hace? Ve que se le cae saliva, ¿no? A Ra, porque ya estaba viejo. Y de esa saliva crea una serpiente, ¿no? Porque toda la saliva de Ra tenía el poder de crear vida. Y entonces esa serpiente lo muerde a Ra en el pie y no puede más del dolor, Ra. Le hace terrible el dolor, de arde, de quema, de todo, es terrible, se le hincha el pie. ¿Y quién tenía la cura? Isis. Isis quería que su hijo Horus, ¿no?, fuera el faraón, que quería que suplantara a Ra. Entonces le dice a Ra: escúchame, yo te doy la cura, todo bien, te voy a dejar de doler el pie, todo bien, pero vos me tenés que decir tu verdadero nombre, porque Ra no era el nombre verdadero. El nombre original de Ra, que se desconoce, tenía un poder impresionante, era como el poder supremo de los egipcios. Entonces Ra le revela el nombre e Isis se lo da a Horus, y así logra vencer a Seth y Horus llega a ser faraón.
Bueno, vos me contás de lo que hizo Isis para lograr que su hijo sea el faraón, pero no me contás cómo apareció Isis.
Bueno, nació junto con otros dioses de la unión del cielo y la tierra. Y bueno, era la diosa de varias cosas, curación, y era bastante, tenía mucho conocimiento, y estaba casada, ¿no?, con Osiris. Y una vez fueron a una fiesta, así, todo bien, hubo un problema, Osiris anduvo haciendo cosas, y Seth, que era otro dios, lo mató, lo tiró a un río y lo ahogó. ¿Y qué pasa? ¿Y si lo va a buscar? ¿No? ¿Y si se podía convertir en alcohol, en distintas aves, rapaces, todo? Y lo va a buscar, lo encuentra y lo arrastra por el río Nilo. Y a través de la cuerda que lo unía a Isis, transformada en halcón, no se sabe cómo, es un misterio del Nilo total. ¿Qué pasa? Isis queda embarazada mágicamente. Y bueno, después, para tener al hijo se tiene que esconder y queda escondido en un adentro de un árbol, el esposo. Y bueno, se lo encuentra, lo despedaza, lo hace pedazos y reparte los pedazos por todo Egipto. Y entonces, bueno, Isis va a buscarlos, encuentra a todos, le falta uno, un solo pedazo, y bueno, ya no puede estar más con su esposo, ya se murió, ya desaparece, se va al reino de los muertos. Y bueno, ahí, después de eso, se dedica totalmente a Horus, el hijo, y ahí trata de conseguir que Ra, o sea, le dé el poder y que Horus sea faraón.
Bueno, la verdad que me encanta escucharte siempre sobre estos temas, ¿no? Pero como estamos haciendo un poco de popurrí de lo que son las mitologías griegas, romanas, egipcias, y ahora, para que no se pongan celosos los chicos del norte, ¿me contás algo de mitología de los vikingos, de mitología nórdica?
Bueno, te puedo contar un par de historias de Thor. Bueno, primero, ¿no? Hay que aclarar que Thor no era rubio como en las películas de superhéroes y Marvel y todo, sino que era pelirrojo, ¿no? Y bueno, el martillo era bastante parecido al Mjolnir, era muy poderoso, pero no estaba encantado como en las películas, que solo los dignos los podían levantar, no sé qué, sino que lo podía robar cualquiera. Es más, varias veces se los robaron a Thorle. Y entonces una vez se lo robó un gigante, que era el rey de los gigantes. Y Odín manda a Thor y a Loki a recuperar el martillo. Y el gigante, a cambio del martillo, pide a Freya, que era una de las diosas. Entonces Thor se disfraza de Freya y Loki de criada, ¿no? Es bastante graciosa la historia. Llegan todo y en la recepción a la boda, ¿no? En la recepción a la boda, Thor se come un buey entero. Y entonces el rey sospecha. Pero Loki dice, no, que está ansiosa, no sé qué, sí, sí. Se casan y el rey dice, che, tomá, sostené, porque para el compromiso este martillo se lo roba a Thor. Thor lo mira así y le dice, ah, mirá, se lo robaste a Thor. Y el tipo le dice, el gigante, sí, sí, mira, qué gracioso, ¿no? Porque yo soy Thor. Saca el martillo, lo destroza a todos, mata a todos los que estaban ahí y recuperó el Mjolnir.
Bueno, la verdad que podríamos seguir escuchándote, pero el tiempo es esclavo. Hoy vamos a terminar un rato antes porque hay otros compromisos, pero te vamos a comprometer para que la semana que viene, porque no podemos dejar lo nativo, lo propio nuestro, de nuestra tierra, y para que el público sepa algo de las leyendas de la Patagonia, que son mucho más entretenidas, a mí me parece, que a veces, que la mitología griega y todo lo demás, porque es la mitología propia de nuestra patria, ¿no? Así que, para que me cuentes sobre el tema de la serpiente y muchas otras más. ¿Quedamos así?
Dale.
Bueno, por hoy ha sido todo. Un poco como para pasar desapercibido en este lobo que... A ver, ¿cómo podría decirlo? Que debería tener, así como hay tanta música, tanta guitarreada y todo, un poco más de enseñanza sobre lo que es la historia y la mitología mundial. Gracias por todo, nos estaremos viendo mañana a las 20.
¡Hola, hijos del trueno! ¡Bien! Bienvenidos a Destripando la Historia con Pascu y Rodri. Hoy os vamos a hablar del mito del dios Thor.
Largos cabellos, poder colosal. Su barba rojiza es un dios del metal. Thor, dios del trueno, de la humanidad. Odín es su padre y vive en Asgard. Su destino es morir en Ragnarok. Con él, las come y resucita usando su poder. Con su martillo no puede fallar y más de una vez se ha dejado engañar. Un gigante una vez se lo robó. Lógico, ahorita encontrarlo. Se vistieron de novia y criada para así al gigante engañar. Y en la recepción se come un buey haciendo sospechar.
Tranquilo, gran señor, es que está un poco ansiosa por la boda.
Bueno.
Sí, son cosas suyas.
Casémonos. Sujeta este martillo que le robé a Thor.
¿Se lo robaste a Thor?
Sí.
Pues tiene gracia, porque yo soy Thor. ¡Nadie me roba mi martillo!
Junto con Loki, más viajes realizó. Marchan a Jotunheim para sembrar terror. Utgarda les recibe.
Si nos queréis borrar, tenéis que demostrar que vuestra fama es real.
Loki fue derrotado en ver quién comía más.
Thor intentó beberse un cuerno de cerveza que no acababa nunca.
Le rezaron a levantar a un gato, pero solo pudo con una pata.
Y se enfrentó a una vieja a la que no pudo ni mover.
Derrotados regresan a su hogar.
Os he intentado engañar. Con mi magia todo lo cambié. Con gran poder os enfrenté. Oídme y lo explicaré. Loki luchó contra el fuego. Thor casi se bebe el mar. Este gato es Jormungander y la vieja es la muerte.
Maldito, te voy a matar.
¡Tío, no te vuelvas Loki!
¿Qué?